Rivera por su conexión. Excuso nuevamente por la espera, se me alargó razón a una reunión, pero ya estamos aquí. Reanudo
Tranquila.
grabación, expediente 2024-139-211, presentado por el señor Rivera contra el Banco Colombia S. Luego del receso adoptado por este despacho, manifestamos las siguientes consideraciones, dejando claro que están dados todos los presupuestos procesales y esta autoridad es competente a la luz del artículo 57 y 58 de la Ley Correspondiente y el artículo 24 del Código General del Proceso para resolver la controversia en derecho suscitada entre los aquí involucrados. Es importante dejar claro que en el marco de la presente actuación no hay discusión alguna frente al negocio jurídico objeto del litigio, el cual nace genuinamente de un mutuo que se encuentra regulado en el artículo 22.22 del Estatuto Mercantil, en el que la entidad financiera desembolsa al consumidor financiero una suma de dinero, quien a su turno deberá restituir no solamente el valor mutuado, sino también los intereses pactados y demás emolumentos que se encuentren debidamente pactados en el marco de la colocación del producto. Si bien, como lo confesó el aquí demandante dentro del interrogatorio y como se pudo vislumbrar del dictamen pericial realizado por el perito de la Superintendencia Financiera, el crédito terminado en número 7759 generó o hubo una anulación en el año 2024. Este despacho va a verificar la liquidación y la imputación de pagos asociado a ese crédito en consideración a la conducta efectuada en el pago por parte del consumidor financiero en cada uno de los instalamientos y respecto de la información suministrada por la entidad financiera en la colocación del producto. Previo a introducirnos a esos dos ítems, es importante señalar que la actividad financiera es de interés público, por tanto, la irradia la Constitución en la medida en que maneja, aprovecha e invierte recursos captados del público y, por tanto, requiere una previa autorización del Estado para su ejercicio. Y en ese sentido, la entidad vigilada debe actuar con mayor diligencia y profesionalismo desde la colocación del producto y durante el desarrollo del mismo, en la medida en que este es un contrato de tracto sucesivo. Y en ese sentido, pues le corresponde a la entidad acreditar el cumplimiento de esas obligaciones legales y contractuales, tales como la debida diligencia, seguridad, obligación de información en la colocación del producto. Además de eso, los principios legales concebidos en el Estatuto Mercantil y en el Estatuto Civil son de suma importancia en una relación cuando ésta emerge de la confianza, a la luz del artículo 871 del Código de Comercio y 1603 del Código Civil, buena fe exenta de culpa, y a la luz de la Ley 1328 del 2009, que es la norma o el régimen de protección al consumidor financiero. En dicha disposición se contemplan o se consagran circunstancias que le son exigibles a la entidad financiera como el de la debida información. Recordemos que la información, conforme a lo dispuesto en el artículo tercero y quinto de dicha disposición, esta delegada la considera cualificada. Debe ser oportuna, verificable, comprobable en la medida en que pues esta permite al consumidor financiero adoptar la decisión de adquirir un producto. Respecto a la obligación de información en la colocación de este producto, es importante identificar que de las documentales que reposan indistintamente de la no comparecencia de la entidad vigilada ante este estrado judicial y los efectos nocivos que esto conlleva, pues se puede llegar a una convicción del resto del acervo probatorio. Hago referencia al interrogatorio de parte practicado al aquí consumidor financiero y a las documentales que fuesen aportadas en oportunidad legal por la entidad financiera. Se extrae que al momento de la colocación, el consumidor financiero firmó un documento que no ha sido ni tachado ni desconocido al momento de la colocación, que se denomina operación activa. En ella, de la simple lectura de la cápita inicial de dicho documento se puede extraer que si bien la modalidad de colocación de este crédito respecto de la tasa estaba asociada a una DTF más unos puntos, pues allí se encontraba la información palpable. Es decir, no es que existiese algún incumplimiento en las obligaciones de información imputables a la entidad financiera, más aún cuando el consumidor financiero indicó que pese a que se dedica a ser contador, no preguntó respecto a los efectos de la DTF, Tampoco leyó el documento que suscribió y de tales manifestaciones puede extraer que confesó que conocía la DTF y que solamente un año después se pudo percatar de la circunstancia del incremento asociado a ese índice que generó unas circunstancias de impacto en el crédito colocado el pasado 29 de octubre del 2021 por valor de 27.300.000 pesos a un plazo de 96 cuotas, las cuales no están en discusión. La circunstancia particular deviene de la tasa de interés aplicada a este crédito. Claro, en la medida en que el momento de la colocación hasta el año 2022, como nos lo explicó el perito, en la contradicción de su dictamen pericial, pues hubo una variación de la tasa de la DTF, una de las circunstancias en las que impactó en la medida en que, como él mismo lo señaló, para septiembre del 2022, hago referencia al perito en la contradicción del dictamen pericial, nos pudo explicar que para septiembre del 2023, como la cuota era fija, esta ni siquiera alcanzaba a cubrir el valor total de los intereses generados debido a que la tasa DTF para ese momento pasó del crédito originario al 2.17% hasta el 12%, circunstancia que genera un impacto en la colocación del crédito. Impacto y circunstancia que se vislumbra en la medida en que este crédito, desde el momento de la colocación, fue informado al cliente que estaba asociado a un índice, es decir, a un DTF. Y pues esta circunstancia él la asumió durante el periodo, es decir, desde el 2021 hasta el 2022, fecha en que en el 2022, como un incremento en ese índice, pues pudo vislumbrar un alto impacto en el valor de su cuota y cuál rubro se estaba realizando aplicaciones a cada uno de los conceptos. Aquí tampoco está en discusión la generación de los conceptos de seguros que también deben ser escalonados al momento de realizar la aplicación del crédito. En cuanto a la aplicación del crédito, es importante identificar que de acuerdo con el Estatuto Civil, primero, cuando tenemos una obligación que está pactada por instalamientos, va primero a comisiones, seguros y luego con posterioridad un rubro a capital. En ese sentido, aquí no estamos ante un crédito especial que deba, de acuerdo con la ley, por ejemplo, ley 546, que es el crédito de vivienda, sí debe aplicarse un porcentaje del valor de la cuota a capital. En este caso es un crédito de libre inversión. Y si efectivamente el valor de la cuota, como es una cuota fija, de acuerdo con lo confesado por el mismo demandante y con las documentales que reposan dentro del expediente, pues no le es exigible aplicar un porcentaje y tampoco es de recibo aplicar los 17 millones de pesos que ha pagado de intereses el consumidor financiero con destino a capital, en la medida en que desde el momento de la colocación, pues acordó el pago no solamente del capital, sino también de los intereses remuneratorios asociados a su crédito. La circunstancia de incremento del DTF no deviene de una imputación o deviene de una esfera de control de la entidad financiera debido a que este depende del mercado. En ese sentido, pues no observa este despacho ninguna circunstancia de incumplimiento en la tasa y la información asociada a la tasa en este crédito. Ahora bien, revisando, como lo expuso detenidamente el perito, sí hubo mayor valor que tuvo que pagar luego de realizarse la imputación de pagos conforme lo dispone el Código Civil, es decir, intereses, seguros, comisiones y luego prorrateado una parte a capital que sí el consumidor financiero devengó en razón a la liquidación que realizó el perito por la suma de 2.406.048 pesos. En la medida en que la entidad financiera acumuló intereses residuales de cada uno de los instalamientos de la obligación objeto del litigio, generando que al consumidor financiero tuviese que sufragar un mayor valor de la obligación que no le corresponde. En ese sentido, este despacho sí evidencia una falla en la imputación y particularmente más que la imputación en la liquidación de esta obligación, por lo que acoge las conclusiones del dictamen pericial que fuese controvertido en la audiencia del día de hoy. En esos términos, declaro que no existe ningún incumplimiento en las obligaciones de información y de imputación de pago que deba ser reconocido y tampoco pues que se deba reconocer que la entidad financiera deba aplicar los 16 millones de pesos pagados por concepto de interés a capital de la obligación, más aún cuando hoy por hoy, de acuerdo con lo confesado por el mismo demandante, existe una novación de esta obligación, la cual se aperturó en dos obligaciones distintas, una por concepto de intereses a tasa de interés cero terminada en el número 840 y otra por concepto de capital terminada en el número 839. Lo cierto es que la obligación terminada en el número 759, sí hubo una falencia en la liquidación, particularmente en los intereses residuales de cada uno de los instalamientos, por lo que se condena a la entidad financiera al pago a favor del consumidor financiero de 2.406.048 pesos dentro de los 20 días siguientes a la presente audiencia. Señor Rivera, ¿usted tiene una cuenta de ahorros con la entidad financiera o en cheque de gerencia? Para dejar claro y
No,
que quede mi.
con cuenta de ahorros directamente con la entidad.
¿Cuál es el número de la cuenta, por favor, los últimos dígitos?
Regálame un momento, la tengo por acá. Los últimos cuatro dígitos, ¿sí? Me dices.
Por favor.
9428.
¿90 y qué? ¿Se le cortó la voz, por favor? ¿90 y qué?
94 94 28.
Listo, perfecto. En ese sentido, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, este despacho resuelve declarar de manera oficiosa que no hay incumplimiento en las obligaciones de información y de imputación de pagos. Declarar que si hubo una falla en la liquidación de la obligación terminada en el número 759 a cargo del aquí demandante, particularmente respecto de los intereses residuales de la misma, y por tanto se le condena a la entidad financiera al pago de 2.406.048 pesos dentro de los 20 días siguientes a esta audiencia mediante consignación en la cuenta 9428 de titularidad del aquí demandante ante la misma entidad aquí demandada, sin condena en costas. Las demás pretensiones se niegan. Lo escucho, señor Rivera.
No, 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 digamos que en este caso acepto la resolución o la falla que está dando la superintendencia, dado que se entiende que los documentos pues fueron firmados por mi parte y el desconocimiento de la ley no me exime de exoneración. Entonces el desconocimiento de la tasa de TEF en ese momento no me exime de los cambios que tuvo por Banrep, pero sí se evidencia pues que hubo un desfase a la hora de la liquidación. Por ende, pues nada, acepto totalmente el fallo que está dando sin ningún otro comentario a favor o en contra.
Señor Rivera, que esté muy bien. Buen día. Hasta luego.
Igualmente, hasta luego.